pues amarga la verdad quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién azaca al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza.
Bueno, buenas tardes, bienvenidos a 60 Minutos Vallecas, el programa de radio de Juventudes Socialistas, una semana más en el aire desde el 107.5. Estamos hoy con un programa cargado de contenidos, tenemos unos invitados de excepción hoy, tenemos a Anden 1, después del programa de la semana pasada que fue temas muy genéricos. Pues en el programa queremos profundizar más en determinados temas, en temas importantes como son la movilidad, siguiendo por los temas de los servicios públicos, pero esencialmente sobre la movilidad. Vamos a hablar de metro, vamos a hablar de cercanías, vamos a hablar de la MT, vamos a hablar de temas muy diversos. Como siempre, podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo info@jsvallecas.org o a través de nuestra página web www.jsvallecas.org. Clásicos básicos, pues... Esta semana hay poquito, sinceramente. Poquito movimiento en el barrio. Y, no sé, antes de empezar a tratar los temas, pues como os he dicho siempre, vamos a meter un pequeño corte musical para amenizar un poquito la tarde, esta tarde de marzo. Y enseguida volvemos.
When you wake up close to me, I wanna stay whole life with you. When you lie down on my bed, my whole body lose control. When you wake up close to me, I wanna stay whole life with you. When you lie down on my bed,
de este pequeño corte musical, volvemos otra vez al aire. Como hemos dicho, tenemos un programa hoy sobre movilidad. Tenemos a Andenuno, tenemos a Adrián, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y a Fernando, ¿cómo está Fernando?
Hola, buenas tardes.
Está un poquito nubilado con los carteles, pero bueno, en fin. Hoy vamos a hablar de movilidad. Hay muchos temas, muchas historias que tratar en casi, bueno, más de un año que hace que lo visitaron Andenuno. Y bueno, hay muchísimos temas. Vamos a empezar un poquito por lo básico. Explícanos qué es Andenuno.
Bueno, pues empezamos. Andenuno, como mucha gente ya sabrá, es la Asociación de Amigos del Metro de Madrid. Es un grupo de personas interesadas y aficionadas al transporte público que surge en finales del año 2006 con la intención de promover el conocimiento del Metro de Madrid, la importancia, resaltar la relevancia del Metro de Madrid en la ciudad y también promover el transporte público para toda la ciudad.
Perfecto, Adri. Bueno, pues hay muchos temas, hay temas muy diversos. Vamos a empezar, pues, la Asociación de Amigos del Metro. Yo creo que lo propio, antes de empezar con obras, antes de empezar con nada más, es empezar a hablar de metro. Un tema candente que la gente que voy por la calle me pregunta, debido a los trenes estos decorados que han puesto por la línea 6, el CBTC. ¿Qué es eso del CBTC?
Cuéntanos, Andy, ¿qué es el CBTC?
Bueno, CBTC son las siglas de un sistema de control basado en radiocomunicaciones. Básicamente, para hacerlo sencillo, simplemente es un sistema de circulación nuevo que permite a los trenes circular un poquito más juntitos y más ágiles. Todos sabemos que recordamos el metro como era antes. Yo personalmente lo recuerdo más rápido. Puede que sea más viejo, puede que sea más corto, no llega a tantos sitios, pero sí queda bastante más rápido. Y últimamente pues se nota muchísimo la congestión en línea 6, en línea 1, que precisamente son las líneas en las que se intenta mejorar esa agilidad con el CBTC. Los periodos de prueba han sido largos, el sistema ha sido desarrollado por Bombardier, una empresa canadiense, y confiamos, porque no tenemos resultados a corto plazo todavía, en que con la instalación de ese sistema por fin se consiga acabar con la falta de agilidad que sufren las líneas congestionadas del metro, concretamente la línea 1 y la línea 6.
Bueno, la línea 6 está muy bien porque como circular, los trenes no tienen que invertir en ningún sitio, pero la línea 1, si necesitamos más trenes, más todavía.
Ahí debería ser la propia Metro de Madrid quien se encargase de garantizar que en los finales de línea se pudiese invertir con agilidad, cosa que ahora no se hace.
Por eso, vista cómo está la situación, los atascos que se montaban antiguamente, ahora ya no en Villa de la Valleca, sino ya más adelante, en Las Suertes, desde la Gavia en adelante, no sé yo meter más trenes. ¿Cuántos trenes más o menos van a poder entrar por línea 1, quizás?
En principio, creo que se llegó a hablar de 64, cuando hace dos años bastaban 35 trenes escasos para mover toda la demanda que tenía la línea. Hay que resaltar un aspecto que normalmente la gente no suele relacionar. Cuando un tren va lleno, la gente, los usuarios de metro suelen reclamar más trenes, porque pensamos que cuanto más trenes haya, más gente cabe. Es un concepto cierto en la teoría, pero si nos paramos a pensar, los trenes se mueven, con lo cual la idea no es meter todos los trenes que admita la línea, sino que esos trenes se muevan. No cuántos viajeros caben en la línea, sino cuántos viajeros por hora mueve la línea. Es un concepto que Madrid, de momento, lo que es la comunidad, ha hecho un cambio de política y no se centra más en garantizar que haya muchos trenes a que la gente llegue a su destino en un tiempo adecuado.
Es decir, ese es uno de los grandes problemas de la red, ese y el SIRAT. ¿Qué es el SIRAT? ¿Sigue haciendo de las suyas? ¿Cómo hacía la última vez que vinisteis? ¿Ha mejorado algo?
Es muy sencillo. Para que la gente se ponga un poco al día, es evidente que no es algo que sea de dominio público. Cuando un tren se para en una estación y se para y se abren las puertas y se permanece allí, nada se mueve, y 2-3 minutos después tocan el silbato y sale, eso es debido a lo que le acabo de comentar hace un momentito. Pues que la política de la Comunidad de Madrid en materia de movilidad es garantizar que un tren llegue en X minutos para que la gente no espere en el andén, pero no nos garantiza que ese tren se mueva. Entonces, prevalece el intervalo al tiempo de viaje. Es un concepto que Cercanías Renfe está intentando evitar, en cierta medida, y que cualquier red de cualquier país europeo no se plantearía semejante política.
Es una política que, desde luego, yo me acuerdo, no hace tantos años, aquí el que suscribe tiene 22 años, pues, estaríamos hablando del año 95, que para ir, por ejemplo, de Puente de Vallecas, pues, qué sé yo, a Sol, no se tardaba más de 10 minutos, algo menos, quizá. 10, 12 minutos. Ahora tarda bastante más. Porque son parones, paras en una estación, un minuto, dos minutos, tres minutos, hasta que sale el tren. Esos son problemas que, no sé, en fin. No sé, ¿esto qué se hace? ¿Con alguna encuesta de movilidad? ¿Con algo?
En principio el consorcio nos asegura que son los usuarios los que prefieren esta situación. Yo, desde luego, me niego a pensar eso. Pienso que las encuestas están mal enfocadas, porque no sucede en ningún otro lugar de España.
Es que es único de Madrid. No sé, yo he estado por diversos metros, he estado, pues, el último en Bruselas.
Fer nos puede contar de Barcelona.
¿De Barcelona?
¿Qué pasa en Barcelona?
En Barcelona notas la diferencia, porque en Barcelona las paradas, por ejemplo, dentro del túnel son inexistentes. En Barcelona llega el tren, descarga pasajeros, carga, se va, para la siguiente parada. O sea, parece algo obvio.
Normal.
Pero aquí en Madrid nos parece un poco de ciencia ficción.
O sea, sí, típico veces, de Cercanías.
Muchas veces lo puedes ver en el andén. Estás esperando tu tren, ves que el tren tiene la señal blanca para que siga avanzando, y poco antes de que entre en la estación se pone en rojo. Le están prohibiendo avanzar de forma artificial. O sea, le están parando simplemente para que se separe un poquito del precedente. Entonces, lo único que vamos a hacer es tardar más. Pero es como si la gente, una vez que se mete en el coche, se le fuera el concepto de tiempo. O sea, lo único que cuenta de tiempo es el que esperas en el andén. Luego ya, una vez que estás dentro del tren, como si no te contara. Y tenemos que hacer ver que lo importante es el tiempo que inviertes desde que metes tu billete hasta que sales en la salida. El tiempo completo, no solo el que esperas.
Es más, Fer, dañado, y luego haremos referencia a ello probablemente. El tiempo de viaje no es ya solo meter el billete, salir de casa y llegar a mi destino. Y en eso cuenta tanto la proximidad de metro, que es un aspecto que sí que se ha intentado mejorar haciendo más estaciones, como la comunicación entre medios, o como el tiempo que se queda en el viaje, que es lo que acabas de decir.
Sí, y esto va a empeorar, va a mejorar con la cantidad de ampliaciones que se están haciendo, porque tenemos experiencia de la legislatura pasada con cosas absurdas, como un cambio de tren en Tres Olivos, no, ya no en la periferia de Madrid, en el límite de la zona A, ya no, ya dentro de la zona A, cosas de este estilo. ¿Se prevé algún tipo de mejora en la agilidad o algo similar con las ampliaciones? ¿Se va a cargar más todavía las líneas? ¿Algún caso especialmente sangrante de líneas ya saturadas que se vayan a saturar más con las ampliaciones?
Bueno, en principio también hay que analizar que las ampliaciones de este año, por motivos obvios, como el caso Mintra, por así decirlo, de literalmente falta de fondos, se ha gastado todo gastable y más. Entonces, esta legislatura no se va a poder construir tanto como se quiere, como dicen en la comunidad. De hecho, ya se han cancelado algunas obras, que se prometieron algo muy platillo en las últimas elecciones de 2007, y como el metro ligero de las Rozas, que ha sido cortado, y aquí no ha pasado nada, por así decirlo.
Luego hay una forma de cargar más las líneas, que es a base de no hacer las ampliaciones que se necesitan. Como por ejemplo, el sangrante caso de la línea 11, que queremos que se amplíe de una vez de Plaza Elíptica a Atocha, que el consorcio reconoce esta necesidad de movimiento de la gente poniendo una línea de autobús especial, pero que sin embargo está en el cajón de los proyectos complicados, que personalmente creo que es un eufemismo para decir ya lo haremos, pero que lo haga otro más adelante.
Hombre, es que no es lo mismo hacer metro debajo de un campo, como se ha hecho con Metro Sur, como se hizo con Metro Este, que hacer un metro por debajo del centro de Madrid.
Esto es como todo. Si hacemos metro donde no hay, vende.
Ahí está. Meter un metro por debajo de una zona que ya hay metro, pues vende, sinceramente.
Aunque haga más falta.
Ahí está. Temas de movilidad, señores. Hablaremos de algo entendido dentro de unos minutos. Bueno, ¿qué ha pasado en Mirasierra? Que este ha revolucionado el barrio. Por visto que se va a tragar el metro un colegio, que lo han puesto su malísimo, que van a tirar un colegio, se lo va a tragar literalmente. Hemos pasado del tranvía come niños, ahora el metro come colegios. ¿Qué está pasando? Mirasierra, ¿hay alguna razón técnica para que se tenga que tirar el colegio? No hay ninguna razón técnica, es una cuestión presupuestaria. ¿Qué es lo que está pasando en Mirasierra?
Yo, por lo que he intentado informarme por todas las vías posibles, por prensa, por medios, por la comunidad, creo que ha sido un cúmulo de factores, cada uno tirando para su lado. La comunidad buscando la alternativa más eficiente, es decir, la más barata, y el colegio, evidentemente, el instituto, defendiendo sus intereses, que es no moverles de centro, y el barrio defendiendo que quieren el metro en menos de 3 años. Se juntan 3 opciones, cada uno tirando para su lado. Sinceramente, creo que se ha hecho mucha demagogia en este aspecto. Los medios de comunicación, cada uno han tirado para su lado totalmente. Lo único que espero es que los técnicos de la comunidad se les deje trabajar tranquilos, se les deje trabajar con las opciones y sin presiones de ningún tipo, ni por parte de los políticos de la comunidad, de tenéis que hacer esto porque sí, ni por parte de alegaciones que no van a ningún sitio, y creo que se puede llegar a una solución en la que todas las partes salgan satisfechas.
¿Sí? Hombre, son problemas típicos de querer hacer las obras en 3 años.
Evidentemente.
Si se hubiese hecho con una visión de futuro, pues quizás se hubiesen podido meter la línea por otro sitio, para tener un poquito más de presupuesto. Pues con otros medios, porque los hay. Se puede hacer una estación en mina perfectamente. Parece que en Madrid hace años que eso no se hace, como las estaciones antiguas. Pues sí, se puede hacer perfectamente. No, hacer todas las estaciones por el mismo patrón. Claro, mucho más caro hacer una estación en mina que hacer una estación desde la calle. Ocupa mucho más sitio y tienes molestias como las que tenemos con el colegio, por ejemplo.
Esto es como el que quiere hacer un pastel. Puedes comprar el pastel hace en 3 minutos y puedes comprar 20.000 pasteles, pero eso para una boda, pues a lo mejor no te vale.
Ahí está. Magnífica comparación, desde luego. O sea, va a tener una tarde magnífica. Nos faltan las pastas aquí en el estudio. En fin. Bueno.
Pero al fin y al cabo lo que decías es cierto. El problema
¿Que la pasta o...?
No, el problema está que no tenemos aquí unas pastas, sí. No, el problema está en que los políticos nos hemos acostumbrado ya a que las elecciones en Madrid sean un concurso de a ver quién promete más metro. Entonces ya parece que lo único que va a decidir un resultado u otro es el número de kilómetros propuestos. No importa ni la calidad de estos kilómetros ni cualquier otro factor. Entonces el que prometa más kilómetros para los próximos 4 años es el que gana. Nosotros reclamamos que las cosas se hagan con un poco de cabeza y que sea algo más autónomo, que se den proyectos y que ya cada político sea el que defienda cuál de estos proyectos para él cree que tiene mayor importancia y los lleve a cabo. Pero mientras el metro siga siendo un arma arrojadiza en la política, no lo vamos a ver de esta manera.
Hombre, en esta línea, por ejemplo, iría la ampliación a Torrejón. ¿Qué está pasando con Torrejón? Lo último que hemos podido leer esta semana pasada es que la Comunidad de Madrid no se planteó otra cosa que incluso cambiar el sistema de señales a una línea que no es suya, que es de Fomento. ¿Qué está pasando en Torrejón? ¿Existe una necesidad imperiosa de movilidad para tener que construir un túnel con una cantidad de millones inmensa a menos de 100 metros de 4 vías de cercanías?
Estamos en la situación que acaba de comentar Fer hace 2 segundos. Es importante que el político impulse las obras, decida las obras, pero basándonos en unos estudios previos. El problema lo tenemos cuando primero prometemos y luego vemos cómo lo hacemos. El caso de Torrejón, yo no conozco ningún estudio previo que asegure que Torrejón tiene necesidades de movilidad para llevar metro a Torrejón. Sí hay estudios que declaran perfectamente que Torrejón tenía problemas graves de movilidad con Madrid y que necesitaba una mejor conexión interurbana con la capital y con los municipios del corredor. Pero evidentemente el metro no es una solución. Yo estoy de acuerdo, un día que llegó la presidenta Aguirre, se plantó en un mitin en Torrejón y ante la sorpresa, no ya de la gente que estaba allí, que estaba deseando que lo dijera, sino de los propios técnicos de la comunidad y su partido, soltó que prometía metro para Torrejón para 2011. Todavía, a día de hoy, que han pasado casi 3 años desde aquel anuncio y 2 años de las elecciones, con los plazos de ejecución bastante acortados, a día de hoy todavía no se sabe qué va a ir a Torrejón. No ya cómo ni por dónde, sino qué va a ir. Si un tren, un tren tranvía, un metro soterrado, un metro ligero, no se sabe.
No se sabe absolutamente nada. Es lo que tiene tener que disponer de obras que no son suyas, que son obras de fomento, o líneas que son de fomento. Eso está pasando, por ejemplo, con los metrobuses. Otro proyecto que se encuentra paralizado sin edie, porque depende de unas calzadas que tiene que hacer fomento, cada una va con su tiempo, hace falta declaración de impacto ambiental, todas estas cositas que, por ejemplo, que para hacer un metro se hacen, pero se hacen de otra forma, digamos, no tan severas. Y con los metrobuses, ¿qué está pasando? Porque se habló mucho hace un par de años del metrobús como medio de transporte súper moderno, súper eficiente, pero no se sabe nada. Es otro de los proyectos que ha caído de la lista. ¿Qué está pasando con los metrobuses?
El metrobús es una solución, digamos, ¿cuál es la palabra que siempre usan? Austera, por así decirlo. Esa es. Evidentemente, el metrobús, en aquellos sitios donde es un medio de transporte más, un medio de transporte alternativo, hay muchísimos medios de transporte, no solo es tren, metro y autobús, luego puede haber medios intermedios y habrá casos en los que esté justificado. El problema que está surgiendo con el asunto del carril bus de fomento, el metrobús paralizado, es achacable a un malentendimiento entre administraciones y lo que desde Andén uno reclamamos fehacientemente, como se ha hecho en muchas ciudades europeas, es un pacto por la movilidad que desvincule totalmente las necesidades de movilidad de las necesidades políticas, de modo que las ampliaciones y todas las mejoras se decidan por consenso entre administraciones y organismos, ayuntamientos y consorcio, independientemente de legislaturas, de plazos y de presupuestos.
Oye, no todo es malo. Por ejemplo, tenemos el caso de Navalcarnero, que hace 4 años se dijo, se prometió, que iban a poner un metro ligero a Navalcarnero y al final se va a poner un tren de cercanías. Pues, algo parecido a un tren de cercanías. Malo la conexión. ¿Qué va a pasar en Móstoles Central? Nadie lo sabe. Va a haber un transbordo, no va a haber transbordo, se va a soterrar la C5 prácticamente entera hasta Madrid.
No se sabe. Saber, hay cosas previstas, pero cada mes nos llega una notificación nueva de que se ha cambiado. La explotación de la línea está también en suspenso. Parece ser que sea la concesionaria. Al día siguiente dicen que va a ser red operadora. Nosotros esperamos que sea lo mejor para la gente de Navalcarnero, para que no se dé otro caso en el que salga más rentable ir en autobús de toda la vida que en la nueva infraestructura.
¿Cómo pasa en Metro Norte?
¿Cómo pasa en Metro Este?
Evidentemente, en Badilla.
Hombre, tampoco por mucho que haya cercanías, tampoco con 8 paradas de Navalcarnero a Móstoles, tampoco muy ágil, tampoco parece ser. Pues no son tantos kilómetros para que entre en 8 paradas.
Volvemos a lo de antes. Querer llegar a muchos sitios y no saber cómo.
Es que esto ya depende de los técnicos. Ahí lo que hayan determinado los técnicos en parada y lo que hayan prometido los políticos no tiene por qué estar en el mismo universo, entonces depende de ellos.
Ten en cuenta, Fer, que los técnicos se limitan a estudiar y a presentar un montón de alternativas, un montón, basándose en las prescripciones y en las prioridades, en las sopesaciones que hacen los políticos, pero la decisión final entre las distintas alternativas, por muchas recomendaciones que haga, es del político.
Ahí está el problema. Que si los políticos, o sea, si
¿vale? La doble fila en Madrid nos mata.
Sí, desde luego. Hombre, la lógica de los rotuladores carioca. Bueno, en fin, ¿qué le vamos a hacer esto en Madrid? Problemas de movilidad, estamos tratando hoy de movilidad, pues. Ahí lo tenemos.
Tenemos que tratar el tema del vehículo privado y...
Eso daría para 2 programas enteros, probablemente.
Sí.
Pero tiene mucha chicha, eso. Interesante.
Hombre, solamente hay que cogerse, no sé cómo estará, por ejemplo, General Ricardo, o sea, aquí en Vallecas, es cogerse a la albufera y es horrible.
En General Ricardo, ahora que sacas el tema, me alegra que me hagas esa pregunta. Por ejemplo, estamos sufriendo una situación bastante surrealista, porque teníamos una calle en la que había un carril bus que era ineficiente por ser demasiado estrecho, se está reformando y todos los vecinos pusimos nuestras esperanzas y nuestros deseos en que ese carril bus mejorase. A día de hoy ese carril bus ha sido cruelmente atacado y poco menos que estamos esperando su defunción, porque le han sido arrebatados algunos metros imprescindibles y se ha perdido una estupenda oportunidad para crear un buen carril bus segregado que dé competitividad a las 5 líneas de autobuses que atraviesan la calle. que sin embargo parece que no son lo suficientemente importantes como para merecerse su propio carril. Sin embargo, la línea de autobús que se va a hacer para recorrer todo el proyecto del Parque del Manzanares sí que va a tener su carril segregado.
¿Y el carril bici de General Ricardos, qué está pasando con él? Porque las fotos que he podido ver del carril bici, ya entrando en temas de movilidad, la cosa es tremenda. O sea, aquello se para en todas las paradas de autobús. Es tremenda la cosa. No sé. ¿Cómo lo ves?
Bueno, el carril bici de General Ricardos, que ni siquiera recorre toda la calle General Ricardos, el problema que tiene es que... Vamos a ver, para empezar, no es un carril bici, es una acera bici, con todo lo que ello conlleva. Es una acera bici que respeta las marquesinas de autobús, dejando de existir en ese tramo. Entonces, si tú vas en bicicleta, tienes que pararte, bajar de la bicicleta, caminar por la acera, el trocito que dura la marquesina, volverte a subir y bajarte 10 metros después porque hay un paso de cebra que también tienes que respetar. Entonces es una situación bastante surrealista y un insulto a todos los que apuestan por el medio privado de desplazamiento más limpio y sostenible que se puede emplear en una ciudad.
Yo no sé, yo me había parecido leer que Gallardón había hecho no sé qué de un plan de movilidad ciclista por aquello de las Olimpiadas. Este sí, es el plan...
El plan director de movilidad ciclista está ahí. Y...
Este es el plan, hacer un carril bici como ese. No sé, salió en parodias, por ejemplo, Que hay quien caiga. Una parodia magnífica de eso. ¿Qué estás diciendo? Que se corten en la parada del autobús.
Hombre, el plan es esto y mucho más, muchas más aceras bici. O sea, no sé, la cosa no se queda en esta acera bici. El plan propone diferentes alternativas y el ayuntamiento elige la que más le conviene. Se dice que se hace así para mostrar que el peatón es superior a la bicicleta y que se le respete, pero en cambio no se ha llevado a cabo una alternativa tan fácil como podría haber sido ensanchar el carril bus y crear el carril bus bici.
Que es simplemente pintar un carril bici medio de la
sí, un carril en la calzada. Lo que pasa es que bueno, eso ya depende de la zona y de la posibilidad que haya. Pero, por ejemplo, lo de crear carriles bus-bici es una recomendación del Ministerio de Industria que parece que no se ha llevado a cabo. Y el plan, por lo que he podido leer, el plan es seguir haciendo este tipo de carriles bici que van por la acera.
Entonces, con una utilidad ciertamente limitada.
Seguiremos siendo la única ciudad que construya carriles bici cuando es algo casi tan fácil como pintarlo en el suelo.
Sí, pues eso, pintarlo de color. Por ejemplo, en Mallorca, sin ir más lejos, en los arcenes de las carreteras, muchos de ellos son arcenes bici y han pintado una bicicleta en el arcén y ya está. No hay que poner un muro, no hay que poner nada, no hay que hacer una acera bici. Porque es
que
una bici.
Parece que el objetivo no es tanto promocionar la movilidad ciclista como quitar las bicicletas de en medio para que los auténticos dueños de la calle, que parecen ser los coches, la disfruten. Entonces nos estamos viendo unas políticas que son de quitar todo lo que le moleste al coche de en medio para que pueda seguir siendo el rey de la calle.
Era muy señor de Madrid. O sea, esto puede enlazar muy bien, siguiendo hablando de movilidad, pues con el sistema tarifario integrado. Apuesta donde las haya, de ande en uno.
Vamos, antes de meternos en materia, vamos a pararnos a pensar en el sistema tarifario actualmente que tiene Madrid. Desde 1987 tenemos a Bono Transportes, que nos permite movernos por nuestra zona que paguemos previamente cada mes, por todos los medios de transporte. Este medio actualmente, este medio de pago, le disfrutan 1,5 millones de madrileños, que suelen ser los que utilizan uno, dos o tres medios de transporte a diario. El problema es que 1,5 millones no son los 6 millones que lleva en Madrid. Hay gente que lo toma en transporte público cada fin de semana, hay gente que lo toma cuando lo necesita, una vez a la semana, dos, hay gente que lo coge una vez al año, ellos verán, pero y yo creo que todo el mundo, todo Madrid, en mayor o menor medida, coge transporte público de vez en cuando. Aunque sea por obligación, porque no hay manera posible de ir a otro medio, pero se coge. El sistema tarifario que actualmente hay gente de Madrid está basado en un concepto antagónico de hace 70 años. Se paga un billete por una etapa de viaje, por un modo de transporte. En otras palabras, yo me subo a un autobús, pago un billete de autobús. Me subo a otro autobús, pago otro billete de autobús. Y me subo al metro y pago otro billete de metro. Esto corresponde, como ya digo, a la simplificación tarifaria de años 60, cuando el metro se dejó de pagar por estaciones y ya se pagaba por billete único. El retraso que lleva Madrid en este aspecto es años luz de cualquier capital europea, por el mero hecho de que es surrealista que actualmente tengo que hacer un trayecto de 2 líneas de autobús y tengo que pagar 2 veces. Hay gente que lo ve normal, por costumbre, pero créanme que esto no es lo normal.
¿Y qué es lo que proponemos en Anden 1? Pues muy sencillo, que la integración del abono transporte se extienda a los títulos sencillos y de 10 viajes. Por ejemplo, pongamos que Isidro, para ir de su casa al trabajo, lo único que tiene que hacer es coger una línea de metro. La coge, tardará 20 minutos o una hora, lo que tarde, y llega a su trabajo. Yo, para ir a mi trabajo, tengo que coger una línea de metro, una de cercanías y un autobús. ¿Por qué tengo yo que pagar 3 veces más que Isidro? ¿Solo por no tener metro en la puerta, metro en el trabajo? Entonces lo que nos lleva a este sistema tarifario tan caótico actual es que todo el mundo quiera tener metro en la puerta, todo el mundo quiere tener la misma línea de autobús en la puerta que la de su colegio, porque te penaliza si cambias de modo. De este modo nosotros lo que proponemos es con un solo billete, yo pico, me bajo del metro, subo al autobús y no me descuenta otro viaje. Me sigue contando durante la primera hora, entonces se cuenta como todo un viaje. Yo no tengo la culpa de tener que usar 3 medios de transporte diferentes. De hecho, así de esta manera lo optimizamos, porque si yo tengo que pagar 3 veces al cambiar de medio de transporte, a lo mejor me voy por otra ruta que sea un poquito más larga, pero me sea más económica, saturándola. Y de este modo, la gente cogería exactamente la ruta en la que menos tardase, y las líneas de autobús, de metro y de cercanías estarían usadas por gente que de verdad lo necesita.
Es decir, básicamente, es hacer el sistema aquí, por ejemplo, en Barcelona. O no, con cualquier ciudad.
Es que no solo Barcelona.
Las comparaciones son odiosas porque cada vez que hablamos de Barcelona parece que estamos muy...
Barcelona no está maravillosa, ¿eh? También tiene sus problemas. Pero en no, este hace, caso no, hace no, falta, no hace falta irse tampoco. Lo que acabamos de contar, que parece utópico. En plan, de pico un billete, pico otro en otro sitio y no me va a cobrar un segundo viaje. Eso aquí en Madrid parece totalmente surrealista. Es lo normal. Es que debería de ser lo normal. Yo tengo 1 hora o 1 hora y media, depende de las zonas, para realizar mi viaje. Pico, cojo los medios que me hagan falta, los que necesite, y llego a mi destino, en la manera más eficiente posible. Técnicamente está demostrado, porque se ha hecho en un montón de sitios, por no decir en la mayoría de ciudades, grandes capitales europeas y no tan grandes, pequeñas ciudades con bajos presupuestos, tienen sistemas de tarjetas sin contacto, de descuento de saldo, de tarjetas multiviaje. O sea, que no es tan complicado. Y en Madrid, que siempre presumimos de es que estamos a la vanguardia del mundo, es que somos la envidia del transporte público y resulta que tenemos un sistema tarifario obsoleto de hace una barbaridad de tiempo. Evidentemente, es una política totalmente social e igualitaria, por lo que ha comentado Ferrantes. Todos los madrileños podrán disfrutar de los mejores medios de transporte para llegar a su destino sin necesidad de tenerlos en la puerta. Pero por parte de la administración actual hay voluntad cero, por lo que hemos detectado hasta ahora, en cambiar la situación, porque existe una autocomplacencia con el abono de transportes. Todo el mundo usa abono, cosa que es falsa, pero se dice que todo el mundo usa abono y que habiendo abono el resto de títulos no merecen tener las mismas condiciones.
Es una política cuanto menos curiosa.
Bueno, curioso es que igualmente curioso es que en las subidas de tarifas suban todos los billetes menos el billete sencillo, cuando una persona que use el transporte público una vez al mes ya se compra un metrobús, porque te vale para un año entero y no caduca. Y sin embargo se está premiando, a base de no subirles el billete, a la persona que compra un billete un día porque se le estropea el coche, o compra un billete un día porque viene a Madrid una vez en su vida y va a montar en autobús. Y sin embargo a los que apostamos por el transporte público, a los que usamos billetes multiviajes o abonos de transporte, se nos está cargando toda la subida y se está empezando a subvencionar de una manera que creemos ya escandalosa los billetes sencillos, que son para la gente que, como digo, no apuesta por el transporte público.
Billetes sencillos y el abono joven, famoso. Tiene una propuesta por ahí circulando de subirlo hasta los 23 años, con proviso de gobierno. Se ha parado.
Es la propuesta probablemente más absurda desde el punto de vista político, y perdona que me lo tome a broma, pero vamos a pararnos a pensar. Desde el punto de vista exclusivamente político, si yo hago una promesa electoral de subir el abono de 21 a 23 años, la gente de 18, 19, 20, 21 votará pensando en que se van a subir. De momento la comunidad lo está retrasando porque no hay dinero suficiente, fondos, o no se quieren destinar fondos para este cambio, para este asentamiento del abono de transportes, y se está aguantando hasta 2011, y de hecho se ha llegado a decir en boca del consejero, hasta 2011 hay tiempo para hacerlo. vamos a pararnos a pensar en que en 2011 la gente que votó con 18, 19, 20 años tendrá 22, 23, 24 y ya no podrá disfrutarlo. Y sin embargo, los beneficiados, la gente de 17, 16, en su día no pudo votar. Es totalmente absurdo desde ese punto de vista.
Hombre, reduciendo los términos electorales, evidentemente es absurdo. Eso es lo que piensa.
Ya no me quiero meter en términos sociales, porque evidentemente en términos sociales lo mínimo sería 26.
Hombre, en términos electorales a mí me parece una cosa muy inteligente hacer una cosa que dé tan buena prensa poco antes de las elecciones. Hombre, no me parece ético, pero me parece súper comprensible.
Es igual que cortar la cintita en el mes de abril en todas las ampliaciones.
Sí, como por ejemplo, sí, pero bueno, lecciones de este tipo nos las pueden dar todos los políticos, así que es un poco ese caso.
Y de muchos sitios.
De todas formas, ahora que hablamos del abono joven, yo tampoco creo que se trate de una cosa de hasta determinada edad tenga que ser abono reducido porque sí. Porque pues, se puede dar el caso de un estudiante de 25, o sea, de un chico de 25 años que gane más dinero que a lo mejor un parado de 47. Y tampoco sería justo subvencionar el billete al chico de 25 años y no al parado de 47. A lo mejor deberíamos tener un sistema por el cual lo que se subvencionara fuera la situación. Es decir, hasta los 26 años, si eres estudiante a tiempo completo, te subvencionamos el billete. Y no me quiero referir de nuevo a Barcelona, pero es que en sistema tarifario nos llevan muchísima ventaja. Pero allí, por ejemplo, el sistema es el que estoy comentando. Hasta los 21 años todo el mundo lo tiene reducido. Y si tienes de 21 a 26 años y eres estudiante, presentando el certificado de estudios lo tienes igualmente reducido. Yo creo que es un sistema del que podríamos aprender bastante y no sería excesivamente caro.
Bueno, de hecho ya se hace con determinados colectivos. La famosa tarjeta azul, que se va a empezar a aplicar en breve, exige la presentación de una serie de documentos acreditativos de una condición económica. Eso se podría hacer extensivo a precio de abono joven, evidentemente, a la juventud o al parado o al que sea, hacer un abono simplemente reducido,
Lo que falta es compromiso para abordar una reforma del sistema de tarifas, porque ahora mismo lo que estamos viendo son parches, parches y más parches. De hecho, la tarjeta azul es un parche más. No hay más que ver una cosa tan frívola como su diseño, es un rescate del diseño del abono transporte del año 86 y se ha utilizado. Por ejemplo, se ha perdido una oportunidad muy buena, espero equivocarme cuando se ponga en vigor, pero por lo que estamos viendo ahora en las notas de prensa, se ha perdido una oportunidad muy buena para empezar a implantar la tarjeta sin contacto. Es la tarjeta azul, que es la tarjeta reducida de la que estamos hablando, solo vale para la zona A. Y en toda la zona A, tanto en metro como en autobuses, están todos los vehículos incorporados con canceladoras de tarjeta sin contacto. Entonces, si se crea un título para esta zona, ¿por qué no hacerlo en tarjeta sin contacto?
Vamos a partir de la base de que mucha gente incluso puede no saber a qué nos referimos con esa tarjeta.
Sí, bueno, la tarjeta sin contacto es una nueva tecnología con la cual se nos entregaría una tarjeta del tamaño y grosor similar a una tarjeta de crédito y que para cancelarla no haría falta meterla dentro de una máquina como hacemos ahora con el Metrobús, sino simplemente acercándola a pocos centímetros de la canceladora ya sonaría un bip y habría sido cancelada. Con lo cual conseguimos que el acceso al autobús, por ejemplo, sea muchísimo más rápido que actualmente.
El autobús pasó por los tornos y pasó por todo. Por ejemplo, sin ir más lejos, aquí en Entrevías, se montan unas colas en los tornos cada vez que llega un tren, porque todo el mundo tiene que esperar a que la máquina meta el billete por el torno, que salga por el torno, se cierre la puerta y entonces puede meter el siguiente billete. De ese momento no se puede hacer. La tarjeta sin contacto simplificaría eso. Ya solamente con el estar parado buscando el billete.
Está comprobado y testeado, porque es una tecnología que existe desde hace mucho tiempo. Madrid la presentó en 2002. Estamos hablando de hace 7 años. Se presentó como de aplicación casi inmediata, pero se ha ido retrasando. Pero vamos, eso que comenta Isidro. Está comprobado y testeado que se tardan 6 segundos en sacar un billete y pasar por un torno con un billete normal, billete magnético, y sin embargo con la tarjeta sin contacto se tarda 1,5 segundos.
Mejora de agilidad, mejora de todo. Vamos a hablar de la MT, ya que estamos hablando de agilidad, por ejemplo. ¿Qué pasa con la MT? Que ahora mismo tenemos líneas H, líneas E, líneas T.
Bueno, esto es una política de la MT que han querido crear líneas temáticas. Entonces, por ejemplo, tenemos las líneas T, que son las líneas que van al trabajo, las H, que van a los hospitales, las E, que son las líneas express. A mí me parece una buena forma de crear subredes y hacer que el manejo sea más cómodo para el usuario. siempre que se, siempre teniendo en cuenta que estas cosas se quedan cojas sin un sistema integrado que nos anime a combinar distintos modos de transporte, porque de nada me sirve tener un autobús que me acerque al hospital de al lado si tengo que volver a pagar al subir en él. La gente dirá, para 200 metros voy andando.
Entonces, el H1, sin ir más lejos, para 800 sí, metros que separa la estación de Renfe de Villa de Vallecas del hospital, hay que pagar un autobús. Sí. Curiosamente, está más cerca la estación de Santa Eugenia, no se sabe por qué motivos, no se ha hecho un paso al acceso a la estación, al subterráneo que estaba proyectado en el proyecto del hospital. No se saben los motivos, todavía se lo pregunta a los vecinos de Vallecas. Son casos sangrantes. El caso de la E1, la famosa E1 que se hizo para descongestionar.
Sí, son ideas que desde la base funcionan, crear subredes, facilitar usuarios. Es mucho más fácil coger la línea H para el hospital que coger la línea 202 rayita bis, que es lo que sucede, por ejemplo, en las líneas interurbanas. Pero es una política que está basada íntegramente en la multimodalidad. Y si no podemos tener una red multimodal partiendo de las tarifas, evidentemente el usuario va a ser reticente a coger más medios y pagar más.
Pero evidentemente, y tampoco una red tan extensa como la de Madrid. Madrid tiene más de 160, casi 200 líneas de autobuses urbanos.
Sí,
¿no?
Habría que simplificar.
¿No es un poquito exagerado?
Yo creo que habría que simplificar bastante. Es que yo creo que en la MT habría que simplificar muchas cosas. Y hay una de las cosas que hay que reconocer es que desde que ha llegado Gallardón al gobierno ha intentado mejorar un poquillo esto, porque en los anteriores gobiernos de la ciudad de Madrid estaba la MT un poco a su aire. Ahora parece ser que han descubierto, como si fuera algo nuevo, que existe la red de autobuses, se está modernizando, se está creando una imagen corporativa, no me atrevo a decir que se está cambiando porque prácticamente hasta ahora no tenía, y se está intentando facilitar el uso, y yo creo que es el buen camino. Se tiene que simplificar mucho porque no podemos permitirnos tener una red de autobuses que solo saben manejar los que la usan a menudo. Entonces hay que mejorar muchísimo la información al ciudadano, simplificar líneas, suprimir líneas, que no nos tiene que dar miedo a suprimir líneas si el servicio es el mismo. Es decir, a lo mejor no hacen falta que vayan 5 líneas por una calle, a lo mejor con una línea ya vale, pero lo que no puedes hacer es mandar una línea de cada lugar a cada lugar porque la gente no quiere cambiarse de autobús. El transbordo no tiene por qué ser malo, lo que no puedes hacer es penalizarlo, ni penalizarlo en tiempo, ni en incomodidad de tener que esperar a la intemperie en una marquesina medio rota, en una acera estrecha y con un señor que te va a atracar al lado, y no puedes penalizarlo económicamente con la falta de un sistema tarifario integrado.
Hombre, este en lo de la MT es cosas insostenibles, como por ejemplo aquí en Vallecas, por ejemplo, que por la Albufera baje más de 5 líneas de autobús, sin embargo zonas del distrito carecen de ellas, como por ejemplo la zona de Doña Carlota, que las líneas que tienen todas van al puente de Vallecas, sin embargo ninguna va hacia la zona, digamos, más este del barrio, hacia la zona del hospital. Todas son literalmente hasta el 113 y el 8, que bajan al puente de Vallecas, y el 140 que sube a Buenos Aires, pero no van hacia ningún otro sitio. ¿No sería más sencillo, en vez de tener, por ejemplo, en esa zona 3 líneas con frecuencias, por ejemplo, 140 con una frecuencia bastante mala, de más de 20 minutos, tener una línea solamente con buenas frecuencias?
Nos estamos dando cuenta que estamos dando vueltas casi sobre lo mismo. La red de MT, por su modo de uso de coger un autobús que me lleva a mi destino, un solo autobús, está basada en líneas de origen-destino muy claras, de llevar cualquier punto de Vallecas, cualquier punto del barrio, llevarlo hasta Atocha o hasta Pacífico para conectar con Metro, con Renfe, con el centro de Madrid, y olvidando que tal vez lo que comentáis, ir una red más mallada, con menos líneas congestionadas en ciertos puntos y una mayor eficiencia de servicio. No es malo decir que a lo mejor en Madrid harían falta 70 líneas en lugar de 180. Aunque parezca un poco radical por nuestra parte pedir que haya muchas menos líneas, si esas líneas funcionan y están bien planificadas, sería mucho más eficiente para todos, siempre y cuando se permita el transbordo.
El problema, yo creo que esto es el miedo que tiene cualquier político, que si se empieza a reestructurar, se empiezan a quitar líneas, se va a hacer mucha demagogia y mucha gente, antes de conocer el proyecto definitivo, van a empezar a quejarse de que se quedan sin servicio, de que son maltratados, y yo creo que es normal que se tenga ese miedo. Habría que explicarlo muy bien y parece que sí, se presta malentendido.
Sí, Fer, pero es ahí donde se ve luego la verdadera valía de un político. En saber mirar más allá de los resultados y de la prensa del día de mañana. O a lo mejor saber mirar los resultados al cabo de 2 años.
pero si dentro de 2 años ya han pasado las elecciones...
Es el problema,
yo, yo es que no me puedo quitar, tengo que ser pragmático para esto. Entonces, habría que explicarlo muy bien. Igual que el sistema tarifario integrado, una de las cosas a más corto plazo que traería es que los billetes subirían de precio. Pero habría que explicar muy bien que con un billete de 10 viajes podrás hacer lo que ahora consideramos como 40 viajes. Porque podrás cambiar de modo 4 veces en cada viaje. Entonces, si no se explica bien, pues se presta mucha demagogia.
Hombre, desde luego, pero ni tan turi ni tan calvo. Por ejemplo, los autobuses nocturnos, los famosos búhos. 20 líneas para toda la ciudad, que todas partes son decibeles.
Y con una red solapada como es la de los metrobús, entonces tenemos 2 redes con que circulan autobuses, a veces uno detrás de otro y de siguiente a media hora. Se comentó hace tanto tiempo, ya ni me acuerdo, que había una reestructuración inmediata de la red que nos permitiría ir al distrito de al lado, nos permitiría ir de Vallecas a Matalazo, de Vallecas a Villaverde, sin tener que ir hasta Cibeles y volver, y todavía no se ha visto nada.
Yo hace ya más de 2 años que pude ver fotos de ese famoso proyecto, que no van a tomar los documentos, sino son fotos simplemente, y existir el proyecto existe. Otra cosa es que se haga, es igual que los metrobúos. En teoría, con las ampliaciones que se hicieron en el 97, el metrobúo, solución parcial donde las haya, debería haberse ampliado. En el pueblo de Vallecas a día de hoy siguen sin metrobúo y en otros muchos sitios.
Eso nos ha demostrado, lo dijimos en su día.
Es un parche particular, reconocido por la propia comunidad.
Sí,
de Madrid.
Sí, sí. Es un y con a la hora de ver las ampliaciones, pues ya se han quitado la máscara. El metrobúo fue un parche para con la red en su día y se ha quedado. Que ahora mismo coges un plano de metrobúo y puedes ver cómo era la red en el año 2005.
De todas formas, yo creo que necesitamos una reestructuración urgente del sistema de transporte nocturno. Hay que decir que no es imposible abrir el metro por la noche. No pido ya que... Me parece que es un imposible después de las veces que lo han intentado los políticos, y supongo que si ellos no lo han conseguido, que son a los que les interesan, no lo va a conseguir nadie, que sea abrir el metro todas las noches de viernes y sábados, pero creo que por lo menos deberíamos exigirnos que haya 2 noches al año en el que se abra, que es Nochevieja y la noche en blanco. O sea, no nos podemos permitir que en la noche en blanco el metro cierre a 1:30. Este año se ha ampliado hasta las 3, pero aún así la noche en blanco debería abrir toda la noche, y en Nochevieja es sangrante. No puedes tener la Puerta del Sol repleta de gente y que 1:30 se acabe el servicio. O sea, no creo que sea imposible, me niego a creerlo, que 2 noches al año, y sabiendo exactamente con meses de antelación qué noche va a ser, no se pueda incentivar a unos trabajadores para que esa noche se trabaje toda la noche. Y si hay que hacer trabajos de mantenimiento, tienes 363 noches más para hacerlos.
O sea, hombre, valiente por... persona que nos diga que en Nochevieja no hay demanda de movilidad en el centro de Madrid.
Por cuando... Y luego otra demanda que hay que satisfacer de noche es la de que yo pueda ir al distrito de al lado, porque ahora mismo está genial si tus necesidades de moverte son, yo hago cosas en la plaza de Cibeles y luego me voy a mi casa a dormir, pero como se me ocurra ir a casa de un amigo que vive en el distrito de al lado a cenar, o me quedo a dormir en casa de mi amigo, o me voy a Cibeles, cambio de búho, me espero a que llegue, me vuelvo a casa, que a lo mejor me sale mejor irme andando. No sé si esto es un proyecto para fomentar que la gente duerma en casas de otras personas, o para que conozcamos el centro de noche, o qué, porque es bastante absurdo.
Hombre, indudablemente, por ejemplo, aquí, en mi caso, si yo estoy, por ejemplo, aquí, en la zona de la Albufera, y me quiero, pongamos ya...
Vente a mi casa, Isidro.
Ah, sí, directamente.
Imagínate que son las 4 de la mañana. ¿Qué decimos? Pues nos vamos andando.
Hombre, pues...
Que a lo mejor nos atracan por el camino,
sí,
y nos violan,
total.
Y nos hacen de todo. O que hace frío, aún peor.
Llueve.
Puede salir un lobo feroz en el Manzanares,
no,
incluso.
No, pero...
Pues no podemos. ¿Por qué no hay una línea de búho que nos lleve de un distrito a otro? ¿Por qué tenemos que pasar por Cibeles?
Es como si Madrid estuviese dividido por la noche en un montón de quesitos, como un queso de estos de caserío, como un trivial. Entonces no puedes ir de un queso a otro, tienes que ir al centro y volver.
Es lo que tienen los quesos, sí.
Mamá, ¿qué día culinario que tenemos hoy?
Es un ejemplo práctico. Primero tarta, ciudad de quesos.
Es una concepción del sistema de transporte. O sea, la teoría, un libro de planificación de transporte, te dice eso, que de noche los sistemas de transporte nocturnos tienen que partir de la misma zona, más que nada por seguridad y por absorber toda la demanda de allí. Pero es obvio que nuestro sistema de movimientos, nuestras demandas, han cambiado. Y que hoy en día también pedimos transversalidad. Es como el sistema de transportes de día, que ya no todo el mundo viene de las ciudades dormitorio a trabajar a Madrid y se vuelven por la noche. Ahora hay mucha gente que se va de Madrid a Getafe o que se va de Getafe al Corcón, entonces hay que facilitar todo tipo de movimientos. Y si la demanda nocturna cambia, pues también habrá que adaptarse a esa demanda.
Evidentemente. Volviendo ahora ya un poquito más transporte diurno que tiene connotaciones nocturnas, el Cercanías, que durante muchos años ha estado parado. Durante este año ya se ha inaugurado el túnel de Sol, se está haciendo lo del aeropuerto, y hay un par de pequeñas obras que tienen su aquel. Por ejemplo, la remodelación de la estación de Recoletos. Recoletos está en un estado que
Recoletos puede decir
como mínimo lamentable.
Se está cayendo a cachitos.
De hecho, a cachitos se cayó un aire acondicionado hace muchos meses encima de un tren.
Yo estoy seguro que rascas la pared y cae un azulejo o algo, seguro.
Hombre, evidentemente. Y luego hay más casos. Laguna, por ejemplo. Pasó todos los días y ahora han empezado las obras, por fin. Después de caerse una infinidad de losas.
Han empezado las obras, curiosamente, después de poner el cartelón de Adif, que yo creo que es que les dio vergüenza. Pusieron el cartel de Adif, se cayó la pared al ponerlo y dijeron, a lo mejor había que empezar a plantearse arreglar esto.
Puede ser, puede ser.
Pero no sé, es que Cercanías es otra cosa surrealista. Yo creo que el calificativo de surrealista aplicado al transporte público de Madrid es muy apropiado, porque ahí tenemos el plan de Cercanías del gobierno. Bueno, ahí lo tenemos, es lo que nos gustaría poder decir, porque no sabemos dónde está. Cada vez que hablan de él, se acorta. O sea, al principio no sé cuántos kilómetros se decían, luego se dijo que se presentaría más adelante y se citó una cifra de kilómetros inferior. Ahora parece que está un poco olvidado. Desde el Ministerio de Fomento dicen que sí que está ahí, pero que lo habían pasado a Economía para que viera a ver si era viable. Y nadie sabe nada. Y ese plan de Cercanías tenía que haberse empezado a aplicar hace ya meses. Entonces,
bueno, yo siempre digo lo mismo. Prefiero ver 50 kilómetros hechos que 200 prometidos. Por suerte, esta vez han sido un poco espabilados. No se han pillado los dedos y no lo han prometido para 2012. Lo han prometido para 2015, si mal no recuerdo.
Sí, es
un plan a largo plazo.
No, si tiempo para
pero presentarlo. Bueno, como tampoco sabemos cuál es el plan, pues cuando lo veamos ya lo pondremos a caldo y valoraremos sus partes positivas y sus partes negativas. Pero primero tenemos que conocerlo.
Hombre, eso es evidente. Bueno, ya se nos va acabando el tiempo. Todavía nos queda un temita más que tratar en este programa. Quiero agradecer a Fer, quiero agradecer a Adri su presencia en este programa de hoy.
Más luna en los puertos de Irak, asesinos del Tratado Atlántico. Por la luna en los puertos de Irak, asesinos del Tratado Atlántico. Por la luna en los puertos de Irak, asesinos del Tratado Atlántico. Por la luna en los puertos de Irak. Los muertos los pone el pueblo. Los muertos los pone el pueblo.
Bueno, regresamos de la emisión de este pequeño corte de publicidad. Tenemos en el estudio pues a dos compañeras que acaban de llegar, se incorporan ligeramente tarde a la emisión. ¿Qué le vamos a hacer? Tenemos a Lidia, tenemos a Marta. Buenas tardes a las dos.
Hola, buenas tardes.
Perfecto, muchísimas gracias, chicas, que sea por este apoyo moral hacia el programa.
De nada a ti, Isidro, es un placer venir un minuto antes de que se acabe el programa. Lo haremos normalmente todos los días, veo que os gusta y nada más. Hasta la otra.
Dejando este pequeño inciso humorístico, vamos a ponernos contentos. Serios, en breves días pues, se cumplen, ¿cuántos años ya? Se cumplen 6 años de la invasión de Irak. Se dice pronto, 6 añitos. Está Obama que va a sacar las tropas. La idea es dejar a 50.000 soldados hasta 2011. Es un paso, ya veremos cómo salen, porque salir de Irak es un tema muy complicado, un tema que hay que ver muy tranquilamente, porque el país está en un estado completamente lamentable. Y bueno, vaya desde aquí nuestra solidaridad con el pueblo iraquí, por todo lo que están padeciendo, nuestro aprecio hacia ellos, hacia el intento de recuperación que están haciendo de un país que ha quedado completamente arrasado, y vaya desde aquí nuestro aliento a la administración americana para que intente salir lo más indemne posible y con la mejor forma posible de este avispero en el que se han metido, que la guerra de Irak. Por nuestra parte, se nos acaba ya el tiempo. Sergio nos saluda desde la técnica con las orejas, invitando a Antonio, que se ha tenido que ir hace unos instantes. ¿Y qué vamos a hacer? Pues así, cosas del directo. Unas entran, otros se van. Desde aquí, una semana más, nos despedimos. Que paséis una muy feliz semana y que el tiempo acompañe.
Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza. ¿Quién hace al ciego galán y prudente al sin consejo? ¿Quién al avariento viejo le sirve de río Jordán? ¿Quién hace de piedras pan sin ser el Dios verdadero, el dinero? ¿Quién con su fiereza espanta el cetro y corona al rey? ¿Quién careciendo de ley merece nombre de santa? ¿Quién con la humildad levanta a los cielos la cabeza, la pobreza? ¿Quién los jueces con pasión sin ser ungüento hace humano? Pues untándole las manos les ablanda el corazón. ¿Quién gasta su opilación con oro y no con acero, el dinero? ¿Quién procura que se aleje del suelo la gloria vana? ¿Quién siendo tan cristiana tiene la cara de hereje? ¿Quién hace que al hombre aqueje el desprecio y la tristeza, la pobreza? Pues amarga la verdad, quiero echarla de la boca. Y si al alma suya él toca, esconderla es necedad. Sépase pues libertad ha engendrado en mi pereza la pobreza, la pobreza.